Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Así también invitándolos a que se sumen a todos y cada uno de los programas desde Radio Martí, para que mantenga su información al día sin censura. Y vamos como siempre a lo que nos toca, los temas que tienen que ver con el diario Vivir Cubano. Para ello he convocado a mi primer invitado, al profesor y crítico de arte y de cine, Alejandro Ríos, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Cari. Siempre es un placer estar contigo.
Para mí igual. Bueno, hay una nota que me llama mucho la atención, sí, y es como el Instituto Cubano de Radio y Televisión tuvo que ofrecer disculpas a su propia teleaudiencia, ni más ni menos que por la mutilación de la escena del film Love, Simon, en el espacio Pensando en 3D. Esto fue el pasado sábado, ¿no? Donde los protagonistas, dos jóvenes homosexuales, se besaban. Para ti es algo nuevo que esto haya ocurrido, ¿por qué? ¿Qué viene después de esto? Venía una protesta de la comunidad gay frente justamente al ICRT. Y esto iba a provocar que se desbancara toda la propaganda que Mariela Castro se ha hecho a su alrededor como abanderada de ese grupo de la sociedad cubana. Dame tu opinión.
A mí, yo creo que es algo inusual. Vamos a partir del hecho que el ICRT, que son las siglas de la televisión y la radio en Cuba.
El Instituto Cubano de Radio y Televisión.
Sí, es uno de los departamentos más ideologizados que te puedas imaginar.
Sí.
Ahí no se mueve una pulgada de opinión que no haya sido consultada con las más altas instancias del régimen. Esa es una. No es menos cierto que también se han producido lo que en cubano se llama el libretazo. Algún que otro conductor, algún que otro programador ha puesto a veces cosas que están en las antípodas de lo que piensa el régimen, de lo que es la cultura, de lo que es el entretenimiento, incluso internacional. Pero bueno, partiendo de ese hecho, es muy curioso que incluso se hayan tomado el trabajo de ofrecer una disculpa. Es ahí donde está la rareza.
Claro, de ahí mi convocatoria, que tú me digas.
Pero te quiero decir, y que a continuación una protesta, a mí me parece todo muy raro, todo muy rápidamente hilado. Yo vi una foto de la protesta, incluso frente a un cartel del ICRT, todo muy montado. A mí me parece realmente sospechoso todo esto, Cari. Yo no creo abiertamente, a no ser que luego ahora salgan representantes alternativos de los grupos LGBT en Cuba, que son los grupos que siguen reprimidos, no los que aupa Mariela Castro, como tú dijiste, desde su tribuna de CNSX y su conga anual y toda esa bobería que ella se ha asumido como la sexóloga en jefe de ese país. Pero sí me parece muy, muy curioso todo esto que ha ocurrido alrededor.
Bueno, pero te comento.
Y sobre todo que el ICRT ofrezca una pública. En
bueno,
esa disculpa tuvo que haber sido consultada hasta con Raúl Castro, vaya, para decir.
Bueno, pero fíjate que el propio periodista José Raúl Gallego, ajá, denunció el secuestro o arresto de Yancel Moreno, que fue uno de los convocantes. Para conocimiento tuyo, Cuba tiene una comunidad LGTB que no es adscrita a la conga de Mariela.
No, la protesta que se produjo en el Prado.
Y Mariela, sí. Y esto se hubiera convertido, este tipo de protesta, una besada, imagínate. Si porque no lo quisieron poner en la televisión, lo tienen que cubrir o lo cubren ahora todas las camaritas y los teléfonos inteligentes.
Gary, dime. Vamos a partir de un hecho. ¿Cómo las personas, el público cubano, que es tan ajeno a lo que ocurre en el mundo, sabía que ese beso se quitó, si no se avisa? O sea, yo estoy hablando de un país que quitaba el crédito de Néstor Almendro en las películas. Uh-huh. O sea, cuando ponían una película fotografiada por Néstor Almendro, las dos veces que pusieron películas fotografiadas en Hollywood por Néstor Almendro, ni siquiera Conducta Impropia y la otra película y los otros documentales que hizo aquí en el exilio, se quitaban y nadie se enteraba, a no ser las personas muy informadas. ¿Quién iba a saber que ahí iba a ocurrir un beso y que se cortó? Si usted hace un montaje perfecto, el beso queda fuera. Es lo que a mí me parece todo enrarecido.
Es que también, Alejandro, no podemos obviar que los tiempos han cambiado.
Yo sé.
Hay mucha más facilidad de contacto. Puede existir, indudablemente, el aquel de muchos de ellos que estuvieran esperando ver la película y conocieran detalles de la película, y al no ver el famoso beso, pues dijeron, ah, pero ¿cómo? Nos van a censurar también. Entonces, ¿dónde está la conga de Mariela, la libertad, la diversidad, etcétera, etcétera? Yo hasta cierto punto le doy, vamos a darle un 15% de veracidad a que
no,
lo
yo
que
sé,
no...
El beneficio de la duda.
Claro.
El beneficio de la duda.
Sin tampoco, tú sabes, esto no va a derrocar al régimen, pero hubiera sido una mala imagen.
No hay nada, no hay película que tumbe a una dictadura, ni menos un libro, eso está ya más que probado.
Pero mira, por otra parte tenemos la expulsión de el Instituto Cubano de Arte, del ICAI, la Junta Directiva tomó la decisión de sencillamente sacar a la cineasta Carla Valdés León, quien era la directora de Muestra Joven ICAI. En esto, es lo que yo te digo, es incomprensible. ¿Ves? Por un lado, se van a los extremos. Por un lado, dan una disculpa y por el otro, pues, expulsan a una cineasta independiente, bueno, más o menos que trató de hacer algo independiente y censuró el corto Sueños al Pairo, que está muy bueno, por cierto. ¿Cómo ves tú todo este desencuentro?
La muestra joven es quizás el foro más interesante y más controversial de la cultura cubana en los últimos tiempos. No es primera vez que sufre ferozmente las censuras del régimen. Yo creo que este año hay un miedo sin duda entre los comisarios políticos que conducen la cultura cubana, y el hecho de censura en principio del documental, supuestamente por escenas que fueron donadas por el régimen, pero que no, ahora ellos desautorizan, que es la historia en breve, en apenas 32 minutos de Mike Porcel, pero una historia extraordinariamente contada, porque como dijo Legna Rodríguez, una poeta cubana, es una historia de amor y de terror. Es una película de terror. Partiendo de la suspensión de ese documental, ocurrió algo muy curioso, y es que otros participantes en la muestra inmediatamente retiraron su película, cosa que no había ocurrido nunca. Hace unos años se suspendió Despertar, que era un documental sobre Raúl de Collazo, el rapero. Mucho antes se había suspendido otra película. Casi siempre ocurre que una, Jimmy Ramírez hace dos años con una película que se llama Quiero Hacer Una Película, valga la redundancia. Así que no es nada nuevo. Ellos cada vez que llega el mes de marzo, que antecede a la muestra, que es en abril, ocurren hechos como estos. Lo que pasa es que este año no solo han prohibido un documental, sino que han suspendido a la directora. Que
sí, la tiraron al ostracismo.
O sea, la quitaron también. O sea, le han faltado respeto a una comisión que dirigía eso oficialmente. Le han faltado respeto a los cineastas cubanos, pero los cineastas cubanos jóvenes, pero han respondido de una manera que a mí me parece muy valiente. Yo me siento hoy muy orgulloso, yo vi hoy el documental.
Ajá.
Me siento muy, muy orgulloso realmente del valor que tienen los artistas cubanos nuevos en el silencio de los demás, en medio del silencio de los que supuestamente dirigen la cultura, de los Abel Prieto, de los Fernando Rojas. Hay un silencio tenebroso. Y de ahí para allá, muchos otros artistas o escritores, vamos a decir de prestigio, que tampoco se solidarizan con los jóvenes. Ellos pensarán, allá ellos, que es lo que está ocurriendo en Cuba, allá ellos, pero lo que me llama mucho la atención es que todo, por lo menos lo más importante del cine cubano joven, ha respondido de manera positiva, han retirado sus películas, la muestra incluso está suspendida, que eso no había ocurrido. Han sido capaces de suspender la muestra. Dicen ellos de posponerla, pero sin duda lo que están haciendo es suspendiéndola. Así que yo creo que esto es lo que sí tiene valor. Lo otro, como te digo, no tendría que analizarlo un poco más o ver cuáles son las consecuencias. Ya tú me dijiste que hay una persona detenida y todo, pero los jóvenes se la están jugando. El cine cubano de esa generación es el que está sacándolo por la cultura, sacando la cara por la cultura cubana, y realmente nos debemos sentir muy felices aquí en el exilio de que personas así sigan explorando la historia cubana y la historia de la ignominia cubana, del castrismo, porque lo único que hizo Aparicio y su colega, porque es una película dirigida por dos, lo único que han hecho es relatar la verdad de un hecho. No han faltado a nada, no han especulado, no han mentido, no han editorializado. Lo único que han hecho es cantar la vida, contar la ordalía de un extraordinario artista, Mike Porcel,
sí,
que lleva años viviendo aquí en el exilio y que durante 9 años, desde que dijo que se quería ir hasta que se fue considerado un no persona, fue ofendido, fue asaltado una semana en un acto de repudio. Yo creo que es un documental extraordinario y que tiene que ver mucho con el cambio que está ocurriendo, por lo menos, entre la intelectualidad cubana.
Bueno, pues gracias, Alejandro, por ponernos en perspectiva este desencuentro, ¿no? Que
sí,
ha habido, pues, indudablemente con El Sueño al Pairo, un documental que
sí.
Es parte de una producción de José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela Fosado. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro,
gracias
por estar con nosotros.
No.
Bien, ahora me voy con el economista Joaquín Pujol, porque me gustaría saber qué es lo que está buscando el régimen castrista a la hora de dar un paso hacia la eliminación del CUC. La medida obedece a las condiciones actuales para la automatización de los sistemas contables de dicha unidad. Y quiero darle la bienvenida al economista Joaquín Pujol en la tarde de hoy. Buenas tardes, señor Pujol. Bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, encantado de estar con ustedes.
Bien, el Ministerio de Comercio Interior, el MINSIN, anunció tan cercano como el pasado viernes, ¿no?, la eliminación del pago en CUC en las unidades del sistema de comercio que prestan servicio gastronómico. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de que esta eliminación existe en los sistemas de comercio que prestan servicios gastronómicos, se permitirá adquirir en CUP productos como cerveza, refresco, agua, helado, confitura. ¿Hasta dónde esto es una forma de crear una moneda que sea para el pueblo cubano, que no es en la que pagan en las tiendas de divisa? ¿Y cómo ve usted este cambio de acuerdo al ministro de Planificación y Economía? Esto desde el 2019 se estaba acelerando la tasa monetaria y bueno, ya se pone en práctica y prácticamente en la salida del CUC. Deme su criterio, Pujol, en cuanto a esto.
Bueno, mire, yo pienso lo siguiente. En realidad, ellos empezaron a sacar el CUC ya desde hace algún tiempo y es parte todo de una devaluación, no le llaman devaluación, pero que está implícita en lo que está pasando, Y se debe al hecho de que el país no tiene reservas en dólares, no tiene reservas en divisa. Y se encuentra con falta de capacidad para hacerle frente a los pagos de la deuda, a los pagos de las importaciones, a los pagos, cualquier pago exterior. Entonces, ellos han estado buscando una forma de nuevo atraer que la gente, sobre todo, que está fuera de Cuba y que envían divisas, remesas, que los envíen y sobre todo a través de ellos y cobrarles el máximo de posible de impuesto a esta gente. El CUC de entrada tenía por lo menos supuestamente originalmente un backing en dólares en las divisas del Banco Central, pero
correcto,
ya no existen, entonces por lo tanto tampoco hay backing. Entonces ellos están tratando de eliminar la obligación que tienen con respecto al backing. La pobre gente que pensó que se protegían de esto moviéndose al CUC, ahora se encuentran que los han engañado de nuevo. Y la gente que esté dispuesto a depositar dólares en cuentas en el Banco Central o en los bancos cubanos desde fuera, están también, bueno, van a ser engañados de nuevo también, como ha pasado en el pasado.
O sea, explícame bien y explíquele bien a la audiencia, porque yo lo que estoy entendiendo es que si el familiar que está en el exterior manda la divisa en dólar, al convertirse en CUP, tiene que pagar un alto costo más impuesto, le rebajan un impuesto más grande o un doble impuesto, claro, que sí. no entendí bien la ecuación como usted me la pone.
Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Las exportaciones de Cuba se venden en dólares, pero las vende el gobierno en dólares. Los individuos no están en posición de poder hacer exportaciones. Ajá. Entonces, la única fuente que ellos tienen de recursos en divisa son lo que envían a la gente de fuera, de una forma u otra, ya sea en mercancía o en billetes, en dólares. El gobierno empezó con una campaña, y ya usted la ve que está procediendo, de permitirle a las personas comprar en dólares en Cuba cosas que antes estaban, no existían, o no se permitía importarlos o se importaban solamente ilegalmente. Entonces el gobierno tiene una serie de obligaciones que surgieron del uso de los CUC, de las cuales se quieren deshacer. Eso implica que el que tenía el CUC pierde en este proceso. O sea, se lo engañaron de nuevo. Le dijeron a la gente, mire, si usted tiene sus divisas en CUCs, están ciertamente protegidas de una forma u otra por las divisas del Banco Central. Pero eso es mentira y por lo tanto ahora se hace obvio que es mentira. Y entonces le están diciendo a la gente, no solamente eso, no lo pueden usar ni siquiera para comprar ciertas cosas en las tiendas del Estado, incluyendo las tiendas de comida, ese tipo de cosas. Quiere decir que están eliminando el CUC completamente, y en el proceso el que tenía CUCs o el que tenía sus ahorros en CUCs o lo que sea, pierde. Y es un proceso de devaluación progresiva, donde originalmente el CUC tenía un valor y ahora lo pierde. Entonces es una forma de nuevo de imponer un impuesto en realidad sobre la población. Ahora es sobre una sección de la población. Entonces le están diciendo a la gente que envía remisas o la gente que está en Cuba y que quiere comprar, que antes quería importar ciertas cosas y que las traían a través de las pulas o a través de otras formas, personas le están diciendo, no, ahora usted puede comprar en una tienda del gobierno en dólares, pero para eso tiene que depositar los fondos por adelantado en dólares.
Yo le doy los chavitos a los cubanos.
Y entonces, imagínense, es el robo organizado de nuevo. Yo no sé cuántas veces van, suena un poco como Potopio Filomeno. ¿Usted se acuerda de ese programa?
Sí, cómo no, ya lo creo.
Donde siempre engañaban al gallego.
Sí, bueno, lo que pasa es que aquí no hay juez ni hay tremenda corte. El no, profesor...
Hay cubanos a los cuales se les puede engañar.
Claro.
Y los cubanos, ¿quiénes son los que tienen divisa? Los de Miami.
Sí, no, pero le tengo noticia porque ahora, como Western Union...
Bueno, esa es otra
que le da un golpe fuerte, pero mire usted, el Partido Comunista le está pidiendo a los emigrados que no viven en Estados Unidos, por supuesto, usar empresas de Gaesa para seguir enviando remesas. Claro, están asfixiados, profesor.
Claro, porque no tienen divisa para nada. Entonces, el otro problema ahora, adicional, se vio que la línea aérea alemana acaba de suspender los vuelos.
Sí.
Y además de eso, usted vio la noticia que aparentemente ya hay 3 casos del virus en La Habana.
Bueno, no, lo han negado y hay rumores, pero está negado por el régimen.
Pero independientemente de que ya haya ocurrido o no, que yo creo que ya sí ocurrió, pero bueno, independientemente de eso, la verdad de la mermelada es que el virus está ocurriendo en todas partes.
Claro.
Cuba ha promovido una inmigración, una visita de turistas de China. ¿Ok?
Correcto.
Y además de eso, ha promovido turistas de todas partes, ¿no? Pero claro. Italia, que es una de las fuentes también importantes de turismo para Cuba,
sí,
resulta que tienen un problema de la Gran 7. Ya en España se está produciéndose también. Y entonces el asunto es el siguiente, yo veo una situación muy negra porque yo creo que el turismo en Cuba, que ya se había afectado en este primer trimestre, se va a afectar aún más. Y la pregunta va a ser, ¿cuánta gente de Miami va a estar dispuesto a ir a Cuba si en Cuba hay una epidemia de virus?
Profesor, quiero que se me quede en línea si puede, por favor. Tengo que hacer una breve pausa. Y regreso con la segunda hora de Tras la Noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están ahí porque estamos conversando y analizando la triste y enferma economía cubana y lo que le viene para arriba. Sí es cierto que hay, como se rumora, casos de coronavirus en la isla, con el economista Joaquín Pujol. Profesor Pujol, sí, lo que leí fue que todos los empleados del aeropuerto, José Martí, del Aeropuerto Internacional de Rancho Boyero, están obligados a usar los tapabocas, ¿no?, las mascarillas. Ahora bien, hablamos no solamente de lo que usted me acaba de informar sobre el turismo alemán, hablamos también de que una de las más importantes empresas, la que hizo el Kempinski, acaba de cancelar un trato para venta de dos aviones que ya tenían hasta el logo pintado, y también en la ampliación del propio aeropuerto. O sea, las medidas punitivas que le ha infringido la administración actual al régimen castrista, ¿no?, como un ejemplo para que no siga apoyando a la tiranía venezolana, están dándole en el cuello de una forma muy firme y muy fuerte, al extremo de que hay que tener verdaderamente, como una especie de locura, de enajenación, sabiendo que GAESA es uno de los consorcios que está total y absolutamente condenados dentro de estas medidas punitivas, aunque sean cubanos que vivan en otros países, pues estarían indudablemente metiéndose en un problema, porque la Western Union ha suspendido los envíos a Cuba desde todo menos... desde todos los países, excepto Estados Unidos, y Granma recuerda que la firma comparte el mercado con otros competidores en el resto del mundo, como una especie, ¿no?, de amenaza velada de que si no me lo mandas tú, me lo manda otra gente. Déme su criterio.
El problema es que, de nuevo, el gobierno cubano está tratando de hacer todo lo posible para canalizar divisas a sus arcas. Y la fuente de divisas son los cubanos que viven fuera, porque no hay ninguna otra fuente. Hoy en día Cuba, las exportaciones de Cuba están sufriendo. Tengo entendido que la cosecha de tabacos ha sido mala.
Sí.
La cosecha de frijol ha sido
mala. Pero el festival del tabaco, fue por todo lo alto, porque ellos, la cosecha de tabaco es mala para seguir produciendo mal tabaco para el pueblo, pero...
No hay cigarrillos en Cuba.
Sí, sí.
Igual que no hay limones.
No hay limones. Si tienes un catarro, ni limonada, pero los limones se van para el exterior.
Sí. No, ellos están tratando de ver de qué forma logran alguna entrada de divisas, pero yo veo una situación que se va empeorando porque se van cerrando muchas puertas.
Sí.
Y no es solamente la suspensión del contrato con los franceses con respecto al aeropuerto y a eso, no es solamente que haya habido presión o no de Estados Unidos, que no creo que fue el caso, sino más bien el hecho de que, como Cuba no está pagando, los suppliers, la gente que provee mercancía y cosas de afuera, tienen que pensar dos veces si se meten en ese lío. Y los franceses no son bobos, como todos.
Ellos han creado, ¿no?, una compañía de que se llama Ficinex.
Sí.
Ficinex. Porque, claro, indudablemente, el 10% de acuerdo a fuentes no consultadas es solamente la divisa que sale de otros países. El 90% de las remesas salen de aquí, del cubano que vive en el exterior, vive en Estados Unidos, y le envía la remesa, la cual ahora está más limitada, pero también a la vez que Western Union sabe que haga esa, no se le puede enviar, tiene que haber un rastreo de quién manda, a dónde va y cómo existe, quién lo recoge y para dónde va, me imagino yo. De ahí esta información de tratar de crear esta otra compañía que sí podría indudablemente permitirle a ese 10% pues mandarlo y que fuera directamente a los brazos amorosos de el Gaesa.
Exactamente. Ese es el problema, pero la cuestión, mire, ellos ahora citan algunos de los economistas cubanos, algunos de ellos muy buenos economistas,
sí, claro,
diciendo de que el paso de tratar de eliminar el doble moneda es correcto. Sí, es correcto. Se debía haber eliminado hace mucho tiempo. La existencia de monedas múltiples de cambio es un tipo de política muy mala para los países y que crea fuentes de subsidio y fuentes de dar incentivo para que haya se utilice eso como forma de controlar y de obtener recursos de forma ilegal, de la gente que provee los recursos. Entonces, el gobierno cubano está desesperado en este momento, está buscando formas de conseguir dólares y se encuentra que se le han caído las divisas de los médicos, no solamente por lo de Brasil, hay otros varios países que han suspendido los programas con Cuba, no solamente Brasil y Bolivia. Han tratado de conseguir algo con México, pero hasta ahora yo no he oído que haya nada muy positivo ahí. Las otras fuentes, la fuente principal de divisas para Cuba en los últimos años ha sido Miami.
Sí.
Han sido las remesas de los cubanos que viven en el exterior.
Y le tengo noticia, porque si aquí Estados Unidos ha suspendido vuelos a países donde tiene más importancia por el coronavirus, indudablemente yo no pongo en duda que en cualquier momento, dada la cantidad, la cercanía, y no solamente el coronavirus, la cantidad de infecciones como el dengue, etcétera, etcétera, que hay en la isla, se le ponga un freno a este tipo de viajes que dan los cubanos emigrados, los cubanos que van a ver a la familia y los que van también de fiesta y de rumbón.
Yo me temo que efectivamente es posible que eso ocurra en algún momento.
Sí.
Sobre todo si empiezan a surgir casos de coronavirus.
Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias al economista Joaquín Pujol por ponernos en perspectiva pues todo esto que está afectando, ¿no? El mal estado, la enfermedad que tiene la economía fracasada de la Junta Militar Cubana. Y ahora me voy con el abogado y analista político venezolano Kennedy Bolívar, porque indudablemente ha sucedido algo que nos llamó la atención y ha sido la acción de un colectivo apuntando armas de fuego contra Juan Guaidó en plena calle, en una marcha, y le doy las buenas tardes. Buenas tardes, Bolívar, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, gracias por la invitación, mi querida amiga. Como siempre, usted es atento al tema Venezuela.
Cómo no, yo lo creo que sí, eso es parte de la agenda. Ahora, dígame usted qué ha pasado. La Unión Europea condenó como inaceptable el ataque de los colectivos contra Guaidó. Por otra parte, Guaidó dijo que aunque lo mataran, esta lucha no cesaba. Pero indudablemente fue un paso ciego y torpe por parte del que lo mandó a hacer. Llámese Maduro, llámese Diosdado Cabello o llámese quien sea. O sea, verdaderamente creo que demostraron una vez más que tienen una impunidad o gozan o tratan de gozar de una impunidad que el mundo les rechaza, como el Grupo de Lima que condenó el atentado. Deme su criterio de todo esto, por favor.
Sí, bueno, pues primero condenar este acto criminal de nada más y nada menos criminales que también son amparados por los criminales mayor que gobiernan a Venezuela.
Ajá.
Evidentemente nosotros tenemos que generar pues de esto una acción más contundente. Yo creo que llegó la hora de ponerle frente a lo que es la narcodictadura y de verdad generar acciones que sean acciones concretas y que pongan en definitiva en jaque mate a el régimen de Nicolás Maduro. Ojo, no es que solamente levantaron un arma contra Guaidó, sino que también fueron más de 20 impactos de bala que recibió la camioneta donde se trasladaba.
Sí.
Por otra parte, allí hubo un hurto a una camioneta, como es el caso de la camioneta del diputado Marco Aurelio Quiñones, por un lado. Por otra parte, hay una situación bien que hay que definitivamente resaltar, que es que quién está detrás, quién es el cerebro de esta criminalidad que hoy está ampara el régimen criminal de Nicolás Maduro. Entonces, no solamente es el tema del atentado contra Guaidó y los impactos de bala, no fue que levantaron un arma, no, le dispararon a la camioneta donde iba Juan Guaidó, le quitan la camioneta.
Fue un atentado en toda la extensión de la palabra.
Así mismo, y además roban la camioneta como si nada, frente a los ojos del mundo, unos criminales que le quitan la camioneta al diputado Marco Aurelio Quiñones. Sumado a eso, todos los heridos que salieron después y que a pesar de que la gente fue muy valiente de mantenerse firme para de alguna manera repudiar no solamente el hecho, sino acompañar a lo que es el cambio que representa Juan Guaidó, sabemos que en definitiva detrás de todo este atentado está algún cerebro que en cualquier momento se va a saber, pero que en definitiva la cabeza principal la encabeza tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello.
Bueno, hay un general retirado, Cliver Alcalá, que está denunciando que a las Fuerzas Armadas las quieren convertir en un ejército de mercaderes, porque indudablemente aquí hay algo que a mí me llama la atención, ¿no? Que es una dicotomía. ¿Cómo es posible que estos colectivos funcionen como les da la gana? Cuando hay un ejército regular, cuando hay una Guardia Nacional, o sea, es como una fuerza paramilitar indetenible y que ha llegado a estos extremos.
Sí, una de las cosas que detenemos, no sé si ustedes vieron lo que se acaba de presentar en la autopista Francisco Fajardo, donde un grupo de criminales intentó supuestamente secuestrar a un empresario a la altura del centro comercial Ciudad Tamanaco, pero que además a plena luz del día y fue una empresa.
Y en plena ciudad, en pleno corazón de Caracas.
Por supuesto, y fue un enfrentamiento a luz del día, pero sumado también en contra o frente a muchos transeúntes que en ese momento se trasladaban por la autopista Caracas, la principal vía, la arteria vial de Caracas, que es la autopista Francisco Fajardo.
¿Sí?
Uno tiene que entender una cosa, allí vemos que no hay ninguna diferencia de para nada, no hay ninguna diferencia entre estos que hoy están enfrentando al régimen criminal, que efectivamente fueron estas bandas delictivas que estaban cometiendo en ese momento un secuestro, a lo que representó también dónde estaban esas bandas que ha armado el régimen sin ningún proceso de selección, por ejemplo, como es el FAES, y dónde estaban para enfrentar a estos criminales que también levantaron armas contra una población que iba desarmada simplemente a acompañar al presidente interino Juan Guaidó. Entonces, es decir, o sea, para un momento dado, por eso es que es enrarecido todo el tema de la seguridad en Venezuela, por eso es que es muy peligroso todo lo que se vive en Venezuela, porque no solamente que hay un Estado criminal y un gobierno criminal, sino que además no sabemos distinguir, por ejemplo, aquí levantan un arma contra el presidente de la Asamblea y en consecuencia el presidente legítimo de Venezuela, donde iban diputados, donde iban autoridades electas, donde iba una población civil acompañando al presidente Guaidó, pero también se suma no solamente ellos, sino también cómo es posible que allí no aparezcan estas fulanas fuerzas armadas especiales que ha armado la criminalidad de la narcodictadura, y entonces enfrentan en la autopista Francisco Fajardo a unos criminales supuestamente por un secuestro, pero no enfrentan a estos malandros que de alguna manera levantaron armas contra una población civil desarmada. Entonces allí cabe esa pregunta, ¿quién es el cerebro? ¿Quién es la persona que está detrás de todo ello? Entonces, sí creo...
Bueno, quien quiera que sea, Kennedy, quien quiera que sea, está dando golpes ciegos, golpes torpes, porque la Unión Europea y España han condenado, han dicho que es inaceptable el ataque contra Juan Guaidó por parte de los colectivos. El que está dirigiendo este tipo de acción le está haciendo un flaco favor, y muchísimo menos, más flaco favor a el que ordena y manda que se hagan este tipo de ataques violentos cuando el mundo entero tiene los ojos puestos en Venezuela en este momento.
Sí, pero algo que hay que tomar en cuenta es que los venezolanos también se cansaron de las condenas, porque las condenas las hemos escuchado nosotros desde el año 2002, cuando de alguna manera en abril el mismo régimen criminal que encabezaba Chávez para ese momento también asesinó a la población civil.
Sí, recordemos recordamos.
Por supuesto. Y entonces, ¿qué pasó ese 11 de abril y qué ha pasado durante todos esos años frente a los ojos del mundo y que lo hemos denunciado no solamente en las calles, sino dentro de las universidades, en las cárceles, cómo ha sido el tema de la tortura, cómo ha sido el tema de las violaciones de derechos humanos, cómo ha sido los asesinatos, no solamente de Óscar Pérez o del propio capitán, el capitán de corbeta que fue asesinado también, el Sevín, o el mismo concejal Fernando Albán. Es decir,
los cientos de estudiantes que han sido masacrados en Táchira, en todos lados.
El mismo Pernalete, la misma Esmis Carabobo, como fue la muchacha que asesinaron también Génesis Carmona. Entonces, yo sí creo que más allá del tema de la condena que hemos visto, que yo lo veo con mucha hipocresía ya en este momento, cuando necesitamos acciones contundentes, es que el mundo necesita ponerle frente a la tiranía, ponerse frente a la tiranía el jaque mate para salir de esto, porque esto se está complicando, no solamente sumado al tema de los crímenes de manera interna que se suceden en Venezuela, sino también todo el oro para autofinanciar a grupos irregulares como el ELN y la FARC, como el tema de los terroristas, como el tema del narcotráfico, que Venezuela es la principal plaza para el traslado de mucha droga hacia otra parte del continente. Es decir, hay un sinfín de cosas allí que yo sí creo que debe ser más contundente la comunidad internacional para enfrentarnos, no un régimen ya, sino es una corporación criminal donde de alguna manera hay un concurso de crímenes que son muy delicados, no para los venezolanos, sino para el mundo entero.
Bueno, pues quiero la gracia dárselas a usted, Kennedy Bolívar, abogado, analista político venezolano, por poner en perspectiva, ¿no?, el criterio y lo que está ocurriendo. Indudablemente sí coincido, yo creo que ya de lo que es la condena hay que pasar a acciones un poco más activas. No queremos, ¿no?, con esto decir una intervención militar, sino algo más sólido, ¿no?, que se vea más diáfano, comenzando por la propia conducta del propio presidente Guaidó, que a veces se lo vemos como que un poco como que tibio a la hora de saber dónde están los verdaderos aliados. Muchísimas gracias al abogado Kennedy Bolívar. Y ahora me voy con Carlos Ardín, del Centro Nicaragüense Americano por la Democracia, porque indudablemente murió uno de los íconos de la rebelión sandinista, el poeta Ernesto Cardenal, el sacerdote sandinista, y cuando dije ícono es porque se rebeló contra Daniel Ortega. Fue castigado por el Papa Juan Pablo II por haber sido sandinista y perdonado por Francisco. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido.
¿Qué tal?
Tras la noticia. ¿Cómo andas tú?
Muy bien, gracias a Dios, aquí trabajando. Pues sí, Cari, se murió el señor Ernesto Cardenal, esta persona un poco controversial.
Bastante.
Por toda su actuación durante toda su vida. Recordamos que en el año 83, como tú bien lo dijiste, él fue castigado por el Papa Juan Pablo II.
Se tiró de barriga con la teología de la liberación.
Totalmente. Y te cuento, yo estaba en esa época en Nicaragua cuando él fue castigado y estuve yo en la plaza viendo al Papa en esa época. Definitivamente el señor es una persona muy controversial, o fue una persona muy controversial. Yo lo conocí. Una obra poética, la cual dicen algunos expertos que es muy importante, la cual yo en lo personal pues no me gusta, ¿no? Pero sí, definitivamente, él se convirtió también en un líder en contra de, en los años 70, en contra de la dinastía de los Somoza, pero también, más interesante, fue aliado de los Ortega durante toda la época de los 80. En los 90, él se medio separa y forma parte del Movimiento Renovador Sandinista. Una historia política bastante interesante. Él, a los años, él se retira a una isla que se llama Solentiname, que está en la desembocadura en la entrada del río San Juan, en el lago Cocibolca, y permanece ahí por mucho tiempo trabajando y realizando obras de arte, porque él se dedicaba más que todo a su arte y él ya no podía ejercer la carrera sacerdotal.
Ahora bien, te quiero hacer una pregunta que me llama la atención, porque yo he recorrido el periodicograma de Punta Cabo. Sí. Habla desde el orgullosa que está la Revolución de los Campesinos, el Festival de La Habana, habla de, en fin, de todo lo divino, habla de Nicaragua como campeón panamericano sub-23, pero no menciona ni una palabra de Ernesto Cardenal.
Mira, a ver, yo te voy a mencionar algo. Acuérdate que el gobierno de Nicaragua, el régimen de Nicaragua...
Perdón, sí lo menciona, pero vamos, tenemos que buscarlo.
Claro.
Casi en la tercera página del periódico, pero no le dan, perdón, la importancia que tenían que haberle dado por haber sido... Es una nota tan escueta. Es como una nota necrológica de uno más que murió que no tiene la menor importancia.
Bueno, imagínate, este tipo, el señor Cardenal, fue aliado de Ortega ya al final de su tiempo, ya no era aliado de los Ortega, sino del Movimiento Renovador Sandinista, y siempre en los últimos momentos él estuvo en contra de ellos, a pesar de que hoy en día, después de que el señor muere, Daniel Ortega, el dictador, da 3 días de asueto, 3 días de duelo.
Sí, pero fíjate que la nota de Granma no menciona en ningún instante que Ernesto Cardenal se le viró a Daniel Ortega.
Pero es que a ver, tú sabes cómo juega el comunismo, el castro comunismo, y nunca van a mencionar algo así en ningún periódico oficial. Y tampoco en Nicaragua. En Nicaragua ya ves que le están dando honores después de que le
sí, tres días de duelo.
Sí, tres días de duelo. Y después de que tanto que le habló mal de Ortega a su ex amigo. ¿Qué es lo que pasa? Que en Nicaragua están queriendo vender una normalidad que no existe. Si tú vas a Nicaragua y escuchas todas las cosas que van, tú vas a ver que realmente no pasa mucho. ¿Por qué? Porque la policía, si tú sacas una bandera azul y blanco, la policía inmediatamente te echa preso. Por eso es que la gente no quiere salir con la bandera. Por eso es que existe esa normalidad, lo cual es ridículo. Y lo mismo pasa con Ernesto Cardenal. Si a Ernesto Cardenal comienzan a volarle y a sacarle trapos sucios, no le conviene tampoco al gobierno. Entonces, mejor dan tres días de asueto que no le cuesta nada. Le hacen un par de homenajes y ya está.
Ahora, también quiero actualizar un poco contigo, porque indudablemente he cogido mucha furia, ¿no? El estallido social en Nicaragua. Sí. Pero ahora hay como un paréntesis, como un silencio, como que ha caído en la nave del olvido. ¿Cómo anda la situación?
A ver, no ha caído en la nave del olvido Nicaragua ni tampoco Venezuela. Lo que pasa es que en estos momentos, acuérdate que el mayor aliado que tenemos nosotros como nicaragüenses es el gobierno americano.
Ajá.
Y ahorita el gobierno americano está lidiando con muchas cosas, entre ellas es la situación que se está viviendo actualmente con el tema de el coronavirus, las elecciones. Estuvimos emproblemados, el presidente Trump estuvo emproblemado con el tema del impeachment, pero todavía se sigue trabajando. Yo, de hecho, yo tuve reunión con una subsecretaria de Estado, junto con el señor Denis Martínez, aquí en Miami. La gente del Departamento de Estado está bastante clara la situación que está pasando. El embajador Sullivan en Nicaragua, de la misma forma, está informando de todas las cuestiones que están pasando. Michelle Bachelet, para que tú veas, acaba de sacar un informe en donde dice que todavía se están violando los derechos humanos de los nicaragüenses en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega. O sea, todavía no estamos en el olvido. Yo creo que una vez que pasen todos estas cortinas de humo que están en el ambiente, vamos a volver a tener, un poquito más de resonancia. Ahora, en el caso de Nicaragua, dentro de Nicaragua, tú oyes una especie de silencio, de normalidad. Es por la represión que existe. Tú lo sabes que en Cuba igual lo hicieron.
No, desde luego, estoy de acuerdo contigo. Además, hay una troika que cuando castigan a uno, no dejan de castigar a los otros, aunque el castigo mayor es contra Venezuela. Muchísimas gracias, Carlos Ardín, del
Muchas
Centro
gracias,
de Cali. Nicaragüenses Americanos por la Democracia. Las gracias a todos y cada uno de los que han estado hoy en Tras la Noticia. Danilo Fuentes Cortés en la asistencia técnica. Les dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, con mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Mañana, otra vez, buscando más noticias.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.